1580 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy?
Campana. Estoy comiendo como un salvaje.
¿Y se siente fuerte?
Como un roble. ¿No me está viendo la musculatura?
No. Oiga, ¿seguro que la trajo?
¿Qué cosa?
La musculatura.
¿Cómo que si la traje?
Si no, se la habrá quedado en casa.
Póngase 20 pesos por esa pregunta. Y a ver qué caso tenemos hoy.
Una estafa.
¿A quién estafaron?
A unos ganaderos.
Pues llámelo complicado en ese ganadericidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Presente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Bueno, vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy.
¿Qué Tres Patines nos volvió a estafar, señor juez?
No. No, chico, es que no es verdad eso.
No empiece,
chico,
a discutir.
Pero no es verdad
eso. Cállese la boca. Ustedes acusan de estafa a Tres Patines, ¿no es eso?
Sí, señor.
Pues procedan.
Oye el otro, nada,
cállese la boca. Procedan a explicarme cómo tuvo lugar esa estafa.
Con mucho gusto y fina voluntad, doctor. Pero ante todo, quiero advertirle que Nananina y yo compramos una finca en la provincia de Camagüey y que ahora nos dedicamos a la cría de ganado.
¿Y les va bien en ese negocio?
Bueno, doctor, vamos, hombre, aún no lo sabemos. Porque eso depende de cómo venga la cosecha de terneros, que ya usted sabe que son las matas que producen la fruta llamada bistec.
Entonces aún no saben qué tal les irá, ¿verdad?
No, porque la cría de ganado es un negocio a largo plazo, debido a que los terneros demoran mucho en crecer, doctor. Si nuestra salvación sería al encontrar algo que los hiciera crecer más a prisa.
Bueno, Rudecindo, pero pero si usted, por ejemplo, quiere que un ternero crezca enseguida, hay un sistema muy fácil.
¿Cuál?
Póngale herradura de tacón alto y lo ve el...
Oye, eso, pero ¿cómo le va a poner herradura de tacón alto a un ternero, chico? Ahora, ahorita va usted a pedir que las vacas se pelen a los Italian Boys.
No, señora, yo sé que las vacas no se pelan a los Italian Boys.
¿Y cómo se pelan entonces?
A los Italian Boys.
Voy.
Bueno, dejen el pelado de las vacas. Entonces, Rudecindo, el inconveniente de ese negocio es lo mucho que demoran en crecer las reses, ¿no es
eso? Tú lo has dicho, sí.
¿Qué es lo que sabes?
Digo, usted lo ha dicho, doctor, perdón. Porque ya usted sabe que el ternero primero se llama becerro, después añojo. Después utrero y después novillo.
Exactamente, ¿eh? Si según va creciendo, tú sabes, claro, va cambiando de nombre. Sobre eso, precisamente, yo hice una vez un pequeño verso, dado a la cuestión de la poesía que yo interpreto, ¿no? Y bastante triste, por cierto, ¿no?
¿De veras cómo decía ese verso?
El versito decía así, óyeme eso.
Sí,
dice, ternerito, ternerito que vives en Camagüey, me das pena, pobrecito, pues de acuerdo con la ley, cuando seas mayorcito, en lugar de ternerito, habrá que decirte buey.
¿Y qué le importa?
La metamorfosis sí que va subiendo.
Sí. ¿Y qué le importa al ternero que le digan buey, Tres Patines?
¿Cómo no le va a importar, chico? A ver, que te digan buey a ti para que tú
veas. 10 pesos de multa por esa manera de razonar.
Pero es que...
Es que nada.
Bueno, sí, ¿verdad?
Eso no es manera de razonar, porque yo no he sido ternero nunca.
Ah, tú naciste buey viejo.
¡No, señor! En fin, el negocio de criar reses es un negocio muy lento, ¿verdad?
Sí, señor juez, porque las reses no suelen tener más que una sola cría. Rara vez tienen dos.
No, Nananina, no hay ninguna res que tenga bibijagua, ¿comprende?
¿Cómo bibijagua?
Que tenga...
Eso es a las matas. ¿Cómo le va a caer a una res bibijagua?
No, bibijagua, chico, dos...
Sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí.
No te ríes, chico.
No, hombre. Si nadie se está riendo. Jimagua.
Ajá, que tenga dos crías, Jimagua de eso, chico.
Pero ¿cómo que no, chico? Hay vacas que han tenido dos terneros.
Sí, pero cuando una vaca tiene dos terneros no se llama res.
¿Y cómo se llama entonces?
Duplex.
Duplex.
Ya no es res, es duplex.
Ya no es res, es duplex.
Yo nunca he oído eso, Tres Patines.
Bueno, porque eso es nuevo, chico. Eso lo aprendí yo en la finca de un amigo mío que se dedica a criar ganado cebú, ¿no? Y tiene una clase de carne, chico.
¿Quién? ¿El ganado cebú?
No, no, ese amigo mío.
Bueno, pero ven acá, esa carne es bovina.
No, ¿qué va a ser bovina, chico? Es una rubia platinada.
Momento.
Ella.
Momento, pero Tres Patines. Que... Esa carne es de falda.
¿Cómo no? De falda, de blusa y de todo lo demás, chico, adiós.
Pero venga acá, usted está hablando de una mujer, ¿verdad?
¿Y de qué voy a estar hablando yo, chico? ¿De una mate mango?
No.
¿Qué es lo que es? Entonces, chico...
Pero es que aquí estamos hablando de la cría de reses, no de la cría de rubia.
Sí, pero es que mi amigo tiene también una cría de reses muy buena. En el lado de acá de la finca tiene la parte del ganado que no está criada aún, ¿no? Sino que se está criando. Y en el lado de allá... Está la criada.
La parte criada.
No, no, la criada de la finca, que está muy linda. Bien. También, la muchacha.
Cállase la boca, hágame el favor.
Ella, sí.
¿Se va a callar la boca o le voy a poner una multa?
Trigueña de ojo oblicuo.
¿Qué ojo oblicuo?
De eso prendido, sí, de cortina, ¿no? ¿Eh?
Trigueña chinada.
Sí.
De ojos grandes,
rasgados. Tú la conoces, chico.
¿Cómo que voy a conocerla? Es lo que usted me está detallando. La criada de la finca. ¿No es esa?
Sí, la criada de la finca, sí.
Bueno, cállese la boca. Siga, Rudecindo, ese es el único problema que tiene usted, ¿verdad?
Bueno, doctor, otro problema es el que el ganado, ¿comprende? Se enferma de cualquier cosa, sobre todo si bebe agua que esté contaminada.
¿Y cómo se evita eso, Rudecindo?
Pues en los sitios donde el agua ofrezca peligro, hay que colocar un letrero que diga, ¡ojo, no beber aquí!
¿Y eso para qué? ¿La vaca sabe leer?
Bueno, doctor, la mayoría no, ¿sí? Pero hay algunas que deletrean su poquito y se lo avisan a las otras, ¿comprende?
Bueno. Sí,
señor.
¿Y qué hacen ustedes cuando una vaca se enferma?
Figúrese, señor juez, la curamos lo mejor que nosotros podemos, pero a veces ni nos enteramos siquiera.
Claro que no, chico. La verdad es que en el campo debían poner casa de socorro para la vaca, ¿no?
¿Qué cosa? ¿Casa de socorro para las vacas?
Claro que sí. Sobre ese asunto, precisamente, tengo yo otro versito muy triste también, ¿no?
¿Qué versito es ese?
Es uno que dice así, fíjate. Pobrecita la vaquita que cuando se siente mal no puede ir a un hospital a que le den su sopita o su caldo vegetal, sino que sigue solita comiéndose la hierbita que crece en el platanal. ¡Pobrecita la vaquita que se ha ponido fatal!
Mire, Tres Patines. No.
Estamos en un circo.
En primer lugar, no se dice
¡qué relajo!
Sino sí. Puesto.
Bueno, chicos, da lo mismo, porque la vaca no lo sabe eso.
Alright, pero en segundo lugar, ¿por qué se ha puesto fatal? ¿La vaca no come hierba?
Hombre, cuando están sanas, sí, comen hierba, pero enférmate tú y que te pongan a comer maloja, a ver qué te pasa.
20 pesos más de multa.
¿Pero por qué, chico? ¿Tú no puedes enfermarte?
Sí, pero lo que no puedes es comer hierba.
¿Qué? ¿Te lo tiene prohibido el médico?
¡180 días! En fin, Rudecindo, ¿cómo fue la estafa esa?
Voy para arriba de usted.
Póngale 10 pesos de multa por esa frase. Continúe.
Muchas gracias, doctor.
De nada.
Bueno, doctor, pues eso fue que Tres Patines estuvo en nuestra finca viendo el ganado y nos preguntó si estábamos dispuestos a embarcarle para La Habana las reses que él nos pidiera por teléfono, remitiéndonos él al mismo tiempo la plata que valiera ese ganado, naturalmente.
¿Él se iba a gastar dinero en teléfono o le iba a pasar un telegrama?
Bueno, él iba, creo que, a mandar un telegrama, ¿no?
Ah, bueno, entonces no era teléfono. Hay que aclarar esas cosas para saber. ¿Y ustedes accedieron?
Sí, señor, cómo no. Le dijimos que nuestro negocio era vender ganado. Uh-huh. Y que aunque no teníamos mucho dinero todavía, ¿comprende?
Mucho dinero no. Usted me
ganado.
Dijo a mí que no tenía mucho ganado.
Sí, bueno,
que dinero necesitaba porque estaba encomencipiando a laborar en la finca.
Bueno, pero eso, dinero tampoco
había para los embarques. Una contradicción después.
Bueno, que yo le podía mandar 5, 6 o 7 reses. Sí, las podíamos mandar.
Perfectamente. ¿Y qué pasó?
Bueno, porque Tres Patines se fue y como a las 8 días, poco más o menos, recibimos un telegrama. Y aquí lo tengo precisamente, y que dice así.
A ver, léalo.
Rudecindo Caldeiro, finca El Toro Flaco, Camagüey. Remito plata ganado. Embarca 6 por terminal, 3 patines.
¿Y qué? ¿Ustedes embarcaron las 6 reses que pedía?
Sí, señor. Las embarcamos por ferrocarril para que él las recogiera en la terminal como él pedía. puesto que en el telegrama no decía que mandaba la plata del ganado.
Muy bien, ¿y qué más?
Pues qué más, que nosotros le mandamos la CRS, pero que muy descarado nos estafó, porque la plata del ganado todavía la estamos esperando.
Porque, ¿pero qué plata de qué ganado? Si yo no tenía que mandarle a ustedes plata ninguna.
¿Cómo que no? Ah. ¿Usted no recibió la CRS?
¿Yo? No, señora, yo no ni me ocupé más de la res para nada.
¿Y chico. ¿Quién la recibió entonces?
Ah, yo no sé.
¿Cómo que no sabe?
No, no lo sé, pues malo no lo sé.
¿Y ese telegrama que le mandó usted a Rudecindo?
Eso era por otra cosa, chico.
¿Cómo por otra cosa?
Sí, mira, porque yo pensaba dedicarme a la compra-venta de ganado, pero cuando yo llegué a La Habana, me olvidé de eso, porque tenía un problema más importante de qué ocuparme.
¿Qué problema era ese?
Bueno, era una regata de remo que se celebran todos los años entre 5 clubes muy distinguidos, ¿oíste?
Sí.
Y yo tenía que entrenarme porque yo pertenezco a la tripulación de uno de ellos.
¿De veras qué clubes son esos?
Bueno, son los cangrejos de Carraguao, los erizos de Llegaipón, los tiburones de Pogolotti, los calamares de Pan con Timba y el club mío.
¿Y cuál es el club suyo?
Los pulpos de Tamarindo.
¿Los pulpos o las pulpas?
No, no, chicos, los pulpos. Pulpas son otra cosa, chicos.
¿Y qué? ¿Se celebraron la regata?
¿Cómo no, chicos? Yo quisiera que tú hubieras visto. ¿Qué entusiasmo, chicos? Oye, los pollitos no se podían contener y besaban a los triunfadores.
¿Y qué? ¿A usted lo besaron muchos pollitos?
Bueno, ninguno, chicos, porque yo llegué en último lugar, tú sabes. La única que me besó a mí fue mamita.
Ah, vamos, su mamita sí lo besó.
Sí, la pobrecita, cuando supo que yo había llegado en último lugar, me dio un beso y me dijo: no te preocupes, hijito, que el año que viene te voy a alquilar una gasolinera para que le gane a todos los comebolatos.
¿Y cómo va a ir usted a una regata de remos en una gasolinera?
Bueno, chicos, eso lo dijo ella para consolarme, tú sabes. Porque luego yo oí que le decía a otra socia de nuestro club, decía: el año que viene ya tú verás que hacemos mejor papel, porque voy a remar yo en lugar de mi hijo.
No me diga. ¿Piensa tomar su lugar en la canoa?
No, ¿qué canoa? Si esas regatas no son en canoa, chicos.
¿Y de qué son entonces?
Ah, son de barca pesquera, chicos.
Ah, vamos, son regatas de barcas entonces.
Sí, regatas de barcas, chicos.
¿Y usted siempre llega en último lugar?
Bueno, en una regata que hubo hace poco en Guanabo, mi barca llegó en segundo lugar.
¿Y cuáles barcas competían?
Bueno, competían dos nada más.
No me diga.
Sí.
¿Y la de usted llegó en segundo lugar?
Segundo lugar, sí. La otra no ganó, óyeme, por una nariz, chico.
¿Por unos centímetros, entonces?
No. ¿Qué? Por un kilómetro y medio, chico.
¿En qué quedamos? ¿No dice que le ganaron por una nariz?
Sí, pero por una nariz como la de Gironella. Una cosa así. Abundante.
Bueno, ¿pero qué tiene que ver todo eso con el telegrama?
Bueno, chico, porque resulta que en esa regata había 5 premios. Y el quinto premio, que era el que me correspondía a mí por llegar el último, era un remo chiquito de plata, del tamaño de una cucharita, una cosita así.
¿Y eso fue lo que ganó usted?
Sí, chico. Entonces yo pensé que a Rudecindo le gustaría saber que yo hubiera ganado ese premio. Y le puse un telegrama que decía así: remito plata ganado. O sea, sé que había ganado un remito de plata.
Bendito Dios, pero óigame, en este telegrama dice después: embarca 6 por terminal. ¿No era que embarcaba 6 reses por ferrocarril?
No, Rudecindo,
no,
chico. Lo que dice ahí es: remito plata ganado en barca 6. O sea, en la barca 6, porque la barca mía es la número 6, ¿no?
¿Y cómo iba a ser la número 6 si no compitieron nada más que 5?
Bueno, eso no importa. Sean la que sean, a la barca mía, como llega siempre en último lugar, siempre le ponen el número 6.
¿Y eso por qué?
Porque en los terminales el número 6 es jicotea.
¡No me diga! Por eso le ponen ese número.
Claro, chico, y por eso yo le puse a Rudecindo en barca 6 por terminal, para que supiera ¿por qué mi barca era la número 6?
Dito Dios, señor juez, hágame el favor.
Calma, Rudecindo, no me diga nada. En fin, Tres Patines, usted no recibió esa rese naturalmente,
¿no,
¿verdad?
Chico, yo estaba en el asunto de la regata, ¿comprende?
¿Y qué? ¿Ya su mamita se está entrenando para remar el año que viene?
No sé, chico, ¿tú puedes creer que yo hace un montón de tiempo que no la veo, chico?
No va por su casa.
¿Qué va, chico? Se pasa el día metido en el matadero.
¿Eh? ¿Con que en el matadero? No, escriba ahí, secretario.
Venga, la sentencia.
El cuento no estaba mal y vino bien preparado, pero usted se ha denunciado con esa frase final. Pues por ese matadero a donde va su mamita va a pasarse un año entero encerrado en la lomita.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice: ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. un comentario distinto para darle gusto al día.
Señoras y señores, la capacidad de la tremenda corte para hacer reír es un misterio. Resulta incomprensible que un mismo chiste, el mismo, nos haga reír más de una vez, máxime cuando ese chiste tiene más de 70 años de venir diciéndose, está grabado y lo dice la misma persona, José Candelario Tres Patines. Pero lo cierto es que los chistes hechos por él no cesan de hacernos reír y de hacer reír a muchos extranjeros, cuyo sentido del humor no es necesariamente el mismo que el nuestro. Si hay algo tan efímero como el titular de la primera página de un periódico que al día siguiente no tiene ninguna importancia, es un chiste. A menos que ese chiste haya sido escrito por Castor Bispo y sea dicho por Leopoldo Fernández. Ahora bien, ¿cómo explicar que ese repertorio de chistes y de situaciones disparatadas que es la tremenda corte continúe haciendo reír? Continúe incluso sorprendiéndonos, cuando deberíamos sabérnoslo de memoria. Yo he tratado de explicarme la supervivencia de este programa, La Tremenda Corte, y he acabado echando a un lado la reflexión y dándole rienda suelta a la fantasía. Sí, a la fantasía. Y me he dicho, quizás la comicidad de La Tremenda Corte no se vence, como ocurre con algunos alimentos, medicamentos y otros programas de radio, no se vence porque esa comicidad cuenta con un mecanismo secreto, un mecanismo que permite que olvidemos cada programa pocos minutos después de escucharlo y que siempre lo escuchemos como algo nuevo. Quizás ese mecanismo misterioso inventado por Castor Bispo o por alguien capaz de jugar con nuestro cerebro, quizás ese mecanismo borra los recuerdos más precisos, las situaciones que se presentan en la tremenda corte, las bromas de Tres Patines, los juegos de palabras. Recuerden ustedes que la palabra psiquis viene de la palabra psiquitraque. Y ese mecanismo solo nos permite conservar una sensación agradabilísima del programa que acabamos de escuchar, al tiempo que despierta en nosotros un deseo. El deseo de no perdernos el próximo programa o de volver a escuchar el mismo que acabamos de escuchar tan pronto lo hayamos olvidado.
En Cuba sus ojos negros Lucho Gatica vendió, lo compró Juana Tijera, pero muy malos tratos.
Los miraba a todas horas y una tarde los besó con tanto fuego que todas las pestañas les quemó.
Juana Tijera se emocionó y a los lindos ojos negros sin pestaña los dejó.
Yo compré unos ojos verdes, pero no sé qué pasó. Y al cabo de algunos años, el tiempo los maduró.
Yo tuve unos ojos bizcos, colocados al revés, que pa' mirarme la cara, me enfocaban pa' los pies.
Juana Tijera se emocionó, y a los lindos ojos negros, sin pestaña los dejó.
Efectivamente, amigos, son Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar interpretando una parodia de Yo vendo unos ojos negros. Yo debo confesarles que en algún momento de mi vida yo me sentí tentado a hacer una lista de todas las historias tan absurdas como maravillosas que se presentan en la tremenda corte. Por ejemplo, la posibilidad de sembrar cocodrilos en la ciénaga de Zapata, ¿no? O de vender un tramo del río Almendares, porque el río es de todos los cubanos y Tres Patines cree que él puede vender su tramo. Todo esto sucede en la tremenda corte. Pero hay que decir que esa afición al disparate es muy cubana y que está en muchas dimensiones de la vida nacional. Piensen ustedes en una canción como la titulada El muerto se fue de rumba, ¿no? O Los aretes de la luna. Piensen en una décima de Marisela Verena que canta Chirino y que dice lo siguiente: en mi pueblo sucedían las cosas más sorprendentes. hubo una burra sin dientes experta en ortografía. Un enano que crecía si había mucha humedad. Un calvo al que en Navidad siempre le nacía pelo. Y un gallo con espejuelos con 90 años de edad. Todo esto parece salido de la tremenda corte. ¡Todo! Por eso, señoras y señores, no nos cansamos de escucharla. Por eso, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Los acompaño.
Vendo un jabón especial que goce en el pueblo entero de una fama popular. Caballero, caballero,
con él tú puedes lavar con esmero y con destreza, ya que es bueno conservar sobre todo la limpieza.
Dale, negra, con dulzura, que moviendo la cintura el mundo se tambalea como se mueve la espuma en la batea.
Dale, negra, con dulzura, que moviendo la cintura el mundo se tambalea como se mueve la espuma en la batea.
De paseo con Lucy. Es cierto, nos vamos de paseo y todos están invitados. Es un viaje imaginario, un viaje totalmente virtual a nuestra Cuba republicana. Y hoy nos vamos a La Habana a visitar muchos de sus cines. Los mayores los recordarán y los más jóvenes los conocerán. Vengan conmigo. Antes de la era de la televisión y aún con ella, la radio y el cine en primer lugar era el entretenimiento favorito de los cubanos. En La Habana existían 358 cines en una ciudad de 1 millón de habitantes para una media de un cine por cada 2.793. Me atrevo a apostar que esa proporción era mucho mayor que muchas de las grandes ciudades del mundo contemporáneo y muchísimo menos que lo actual. El cine era un medio bien barato, al alcance de todos los bolsillos. Por supuesto, había circuitos de películas de estreno y una buena cantidad de salas de cine y cines teatros, tales como Radio Centro, Mónaco. El Mónaco me gustaba mucho, no solo por el cine, sino porque tenía hasta entonces la única máquina en la que usted echaba 5 centavos y caía un vaso de cartón con la etiqueta de Coca-Cola y lo llenaba hasta arriba sin derramarse. Haciendo un recorrido, el Pairé, Los Ángeles, el Rodi, el Atlántico y muchos más. Recuerdo el cine Alameda y el Astral, donde su techo imitaba al cielo estrellado. Y mi padre nos llevaba al cine al aire libre, donde comíamos y veíamos las películas desde el automóvil. Era este el cine que estaba en la autopista del mediodía. Recuerdo el Duple y el favorito de los niños, el Cinecito, donde disfrutábamos de todos los muñequitos y películas de Walt Disney. En 1958, Cuba alcanzó la cifra más alta de espectadores en los cines de su historia, con casi 400.000 espectadores, que se apoyó en los más de 100 cines existentes en la capital y la tupida red de cines de barrio, dotados con las más modernas tecnologías de la época. Eso sí, lo más impactante y lo más concurrido eran los cines de barrio, con precios entre 10 y 40 centavos, con matinés para los niños y días de damas donde las mujeres acompañantes no pagaban. Eso era un atractivo inigualable. No había muchacho que no esperara con ansias el mediodía del domingo para disfrutar de la matiné y darle continuidad a los episodios que lo tenían enganchado. La programación era casi estándar para todos los cines. Avance de los nuevos films, anuncios, un noticiero, la película de relleno, dibujos animados o documentales cortos. Y el invariable film principal,
En mi pueblo, Santiago de las Vegas, había dos cines, el Minerva y el Popular. Eso me dio la oportunidad de crecer en un ambiente cinéfilo como la mayoría de los cubanos.
Mirando un álbum de fotos de la vieja capital, desde los tiempos remotos de La Habana colonial, mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó, La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor. Escuchando a Matamoros desde un lejano lugar, La Habana guarda un tesoro que es difícil olvidar. Y los años van pasando y miramos con dolor cómo se va derrumbando cada muro de ilusión. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor.
Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauto Libre. Los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche. Y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.